Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
Noticia de última hora y de mucha relevancia para el futuro político de la región. Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo, al fin, un acuerdo para que el decreto fiscal de la Junta salga adelante. Era un trámite crucial, verdaderamente crucial, para el resto del mandato, porque de haber caído, posiblemente estaríamos un pasito más cerca de las elecciones, porque habría habido un verdadero bloqueo institucional. Ahora, habiéndose salvado ese decreto, hablamos sin duda de otro escenario. Lo importante, ¿qué gana Vox con ese apoyo al decreto fiscal? Pues gana que el Partido Popular se cargue la ley de memoria histórica que dijo que no se iba a cargar, que dijo que no iba a derogar. Bueno, pues se va a derogar la ley de memoria histórica y ambos partidos van a abrir una nueva ley de concordia. Esa es la última hora, insisto, de alcance a nivel político en la región. Acuerdo PP-Vox para sellar, para firmar, para que salga adelante ese decreto fiscal que era clave para el resto del mandato. Y más allá de eso, todo el mundo habla de lo mismo. Hemos escuchado ahora al compañero de COPE Campiña Sur, Emi Caro, contándoselo a Alberto Herrera. Ese terremoto que ha sorprendido a Extremadura a las 3:30 de la madrugada. Terremoto que se ha originado entre Cazalla de la Sierra y Constantina, en la sierra norte de la provincia de Sevilla, que está pegada, como sabes, a la Campiña Sur de Badajoz. Aquí en Extremadura lo ha sentido, por supuesto, la Campiña Sur de Badajoz, pero también buena parte del resto de la provincia pacense, en Badajoz capital, en Mérida, en Almendralejo. Esto ha sentido, por ejemplo, una extremeña, Adela.
Pues nada, estaba acostada y siento como un ruido muy raro. Y pensé, digo, esto es como un terremoto, un temblor o algo. Y me quedé ahí, ha sido nada, un momentín, pero se ha sentido bastante.
Pues lo era. Era un terremoto 3:30 de la madrugada, 4,1 de magnitud. O sea, que ha habido un buen meneo, la verdad que sí. Ha habido un buen meneo. En fin, 12:22 minutos de la tarde. Te cuento ya, claro, más historias.
Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado. Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
Y hoy, como cada jueves, hablamos ya de caza, por supuesto, y lo hacemos con una pregunta básica, quizás sobre todo para los más jóvenes. ¿Cuál es el primer paso que hay que hacer, que hay que dar para ser cazador? Pues muy fácil, un curso, ¿no? De cazador. De eso hablamos hoy con Mikel Beloki de Fedescaza. Mikel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Curso de cazador, que entiendo, imagino que es el primer paso, claro, para ser cazador.
Efectivamente, para poderte acreditar como cazador en Extremadura, lo primero que tienes que hacer es obtener tu carnet del cazador y tu licencia de caza, y para ello tienes que hacer el curso que organiza la Federación Extremeña de Caza.
¿Cómo se inscribe uno? ¿Qué pasos hay que dar para hacer el curso?
Bueno, pues la inscripción es muy sencilla, es totalmente telemática, a través de nuestra web, de la web de la Federación Extremeña de Caza. En el apartado de convocatorias, pues hay ofertados los diferentes cursos, diferentes localidades, fechas, y bueno, pues aquel que quiera inscribirse, pues en función de la fecha y de la localidad que le convenga, por cercanía o por el momento en el que quiera hacer el curso, pues puede hacerlo, ya te digo, de forma telemática, simplemente clicando allí, escribiendo, metiendo sus datos personales, adjuntando una fotografía del DNI y haciendo el pago del curso a través de una plataforma de pago que se abre también en esa web.
O sea, es el primer paso inevitable e indispensable para dedicarse al sector cinegético, claro. Esto hay que pasar por este trámite sí o sí.
Efectivamente, o sea, la forma de acreditarte, bueno, en Extremadura también existe la posibilidad de hacer un examen que hace la Junta de Extremadura. Uh-huh. Lo hace los primeros lunes de mes en las tres sedes que tiene, suelen ser Mérida, Badajoz y Cáceres. Uh-huh. Lo hace de forma rotativa cada mes en una localidad, pero ya te digo, suelen ser los lunes por la mañana, entonces nuestros cursos siempre pues se acercan más a la gente porque se hacen en diferentes localidades de Extremadura y además los fines de semana, con lo cual es mucho más fácil acceder a este tipo de formación. Además, te damos una formación y es lo que hace que uh-huh. bueno, que cada vez tengamos pues en Extremadura un relevo generacional más o menos garantizado.
No sé si tenemos datos, Miquel, de cuántos cursos más o menos se hacen al año aquí en la región.
Sí, en Extremadura se vienen haciendo en torno a unos 35-40 cursos al año entre las dos provincias, entre Cáceres y Badajoz. Siempre en Badajoz se hace alguno más, pero es normal porque hay más población en Badajoz. Y bueno, el número de asistentes está en torno a los 1.000 alumnos al año aproximadamente.
Entiendo que sobre todo son jóvenes, ¿no? Los que hacen el curso, aunque entiendo que también se puede llegar más tarde, ¿no?
Sí, claro. La mayor parte de los alumnos están en una franja de edad entre los 20 y los 30 años. Hay también bastantes que están entre los 14 y 18. Porque hay que recordar que a partir de los 14 años es cuando pueden acceder a actividad cinegética como cazadores ya. Sí. En Extremadura la normativa te dice que a partir de los 14 años puedes empezar a cazar. Y bueno, también es cierto que hay gente que más mayor que también se incorpora al sector. Y también tenemos casos de gente que no ha sido nunca cazadora, son agricultores, son gente de campo, que ven cómo sus cultivos se ven afectados por daños de especies silvestres, que no cinegéticas, pero tema de gorrión, de estornino, de tórtola turca, y entonces se ven obligados a solicitar permisos para abatir estas especies por daños y para poder portar armas y para poder realizar este tipo de acciones necesitan esa licencia de caza. Y también pues los tenemos como alumnos y se forman y sacan su acreditación.
Te pregunto también, porque siempre ponemos el foco en las mujeres cazadoras, que es un número que aquí en Extremadura siempre es bueno y siempre va subiendo, ¿también habrá muchas mujeres que hagan este curso?
Pues sí, la verdad es que sí. Además, los últimos años el incremento ha sido progresivo y exponencial, además, ¿no? Yo recuerdo hace, no sé, 15, 18 años, cuando empezamos con los cursos, pues el día que venía una mujer a un curso era llamativo, ¿no? Para los que estábamos allí, pues hoy ha venido una chica, se ha escrito una chica y tal. Era algo que te llamaba la atención. Sin embargo, en los últimos, ya te digo, 4, 5, 6 años, cada vez han sido más las chicas que se han ido inscribiendo a los cursos, que aunque siempre han estado ahí y siempre han formado parte de la caza, pero no de forma activa como lo están haciendo ahora, pues actualmente estamos por encima del 20% de alumnado del género femenino.
Más del 20%, ¿eh? Es un datazo, sí.
Sí.
Imagino que tiene
algo que...
Sí, dime.
Que es un chute de energía para la caza, ¿no?
Totalmente.
Esa incorporación también de las mujeres de forma activa. De hecho, tenemos, aquí en Extremadura, tenemos varias campeonas de España, sí, en diferentes modalidades de caza, ¿no? En San Roberto, en caza menor, estamos hablando de que hay mucha tradición y de que cada vez son más las que se meten en el sí, mundillo, ¿no?
Pues eso siempre es un motivo de celebración, e imagino que algo tiene que ver el buen hacer, evidentemente, de la Federación Extremeña de Caza, que está haciendo cosas muy interesantes y muy importantes aquí en la región. Miquel Beloki, como siempre, como cada semana, un placer hablar contigo. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
Está siendo un día verdaderamente tremendo a nivel informativo en la región. Lo último, ese acuerdo PP-Vox para salvar el decreto fiscal. También hemos hablado del terremoto y te cuento otra noticia de alcance que tiene que ver con el futuro de Almaraz. Las eléctricas piden por carta al gobierno una reunión para renegociar el cierre nuclear. Iberdrola y Endesa se quejan de los impuestos que tienen, pero dan el paso para negociar la situación. Ahora la pelota ya sí que sí está en el tejado del gobierno de Sánchez. En fin, a ver qué pasa. Eso es lo último. Todo esto y mucho más. Te lo ampliamos a las 3 menos 10 con Miriam Bañón y en cope.es durante todo el día. Y en 20 minutos ya estoy por aquí con el mantel, que hoy me lo deja al cargo Celia Lafuente. Ahora continúas escuchando ya Herrera en